Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Una de las buenas cosas, de las muchas buenas cosas que tiene el PRO, es la posibilidad de encontrarse con gente muy distinta, con historias de vida muy distintas, que en algún momento de su existencia, ya veremos por qué, porque en algunos casos es azar, en otros es una vocación que viene de chiquitos, en otros una vocación que vino de grandes, decidimos, porque también me tocó, dar un salto al otro lado del espejo y tratar de cambiar las cosas desde la política. Pero antes de eso, como solemos decir, éramos todos personas normales. Hoy estamos conversando con Emilio Bastavilbaso, que además de ser un tipo extraordinario, brillante, que hizo una gestión buenísima en el ANSES durante la presidencia de Macri, y que viene pensando...
No para tanto, Pablo, no hace falta.
Sí, al lado de lo que... Pero que no, yo creo que hubo muchas ganas y seguramente muchas cosas que se hicieron y otras que quedaron en el tintero. Pero la idea es que conozcamos hoy un poquito más a Emilio Bastavilbaso. Así que, Emilio, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos hoy un rato.
Que me ayudaste el año pasado con mi libro, así que siempre a disposición de tu lado. Así que te agradezco acá públicamente también.
Contame un poquito, Emilio. Hay gente que tiene nombre de calle, de pueblo, y que pareciera haber estado desde siempre en la Argentina. Vos te llamás Bastavilbaso, hay una cortada divina ahí cerca de Plaza San Martín, hay un pueblo que, como hablábamos hace un rato, recibió a los primeros colonos judíos en la provincia de Entre Ríos, que se llama Bastavilbaso, y cuyo cartel tipo Hollywood tengo acá atrás mío. Y ¿de dónde vienen los Bastavilbaso? O tus Bastavilbaso, digo, tu pedazo de esa familia tan grande.
Bueno, es una familia que está en la Argentina hace muchísimos años, por eso somos tantos también. Uno se encuentra con Bastavilbaso por cada rincón de la Argentina, y eso me pasó trabajando en ANSES, que viajaba mucho. Vienen de Bilbao, llegaron en la época de la colonia, hacerse la Gran América, ¿no? Como la mayoría de los inmigrantes que vinieron acá. Así que es una familia que está hace muchísimo. Según mi cuenta, mi viejo, en la guerra del Paraguay, murieron muchos, porque hubo muchos que pelearon esa guerra, pero bueno, quedamos varias ramas de la familia, así que no conozco ni siquiera a primos segundos míos. Somos tantos que ya uno se pierde.
¿Vos, en tu familia, tus viejos, de dónde, en qué barrio te criaste, de dónde vivías cuando eras chiquito?
Soy de Capital Federal. Mi vieja, todos sus primeros años los pasó en Santa Fe, en Venado Tuerto. Ella es descendiente de irlandeses, más reciente, porque su abuelo vino de Irlanda. Pero bueno, cuando se casa con mi viejo, ya estaba instalada en Buenos Aires. Así que, sí, siempre ahí de Capital, así que...
¿Y en Capital por dónde?
Vivía siempre por Palermo, así que me movía siempre por ahí, mis amigos por ahí, callejeábamos mucho de chico. Era otra época, ¿no? En un momento le metimos a la patineta, así que andábamos con patineta por todos lados. Era más seguro desde chiquito, siempre andábamos por la calle. Eso lamento un poco ahora con mis hijas que tengo.
Del skate.
Era de la onda de la patineta, sí.
¿Y cuál era tu
circuito? Un poco más chiquita era.
¿Cuál era tu circuito? ¿El de la barranca de ahí de Canal 7? ¿El de la zona de Plaza Alemania? ¿La zona de la penitenciaría, de la Plaza Las Heras? ¿A dónde se te podía
bueno,
ver
estábamos más
en patineta en los años, me imagino que 80, 90?
Exacto. Agarrábamos, lo más lindo era agarrar el corredor Libertador, ahí toda la parte de Parque 3 de Febrero y por ahí, a la altura de Libertador, no llegábamos hasta lo que era ATC, eso eran palabras mayores, nosotros no éramos tan buenos.
Era la liga profesional.
Eso era otro nivel, sí. De hecho, ya tengo un diente, este diente de acá, estrucho, porque me lo partí así, con la patineta, me lo partí al medio, así que ya de chiquito me tuvieron que poner un diente trucho, pero nos divertíamos. La verdad que eso lo sigo disfrutando, porque a veces salgo también con amigos ahora a pedalear. Viste, cuando salís con una banda a callejear por la calle, de noche sobre todo, me gusta más todavía, lucecitas, ¿no?, para hacerse ver, pero me encanta esa sensación de ir con otros así en manada por la vía pública.
De mucha libertad, ¿no?
Mucha libertad, sí, la verdad que sí.
Y que, y contame, digo, sos de todos los que entrevisto, sos el primero que fue al Newman. Digo, lo cual muestra que había mucho prejuicio entre la gente, que porque Mauricio había ido al Newman y porque había varios funcionarios que habían ido al Newman, aunque en distintas camadas, distintas generaciones, parecía que era un gobierno de gente del Newman. Y en realidad, ni el PRO ni el gobierno eran mayoritariamente de, casi te diría que ni siquiera de escuela privada. ¿Por qué te mandaron al Newman, tus viejos?
Bueno, el Newman tiene un origen irlandés también. Yo creo que fue por eso, porque mi vieja de hecho es bastante fanática de los irlandeses, viste, su madre festejaba el 17, el día de San Patricio, el 17 de marzo. Yo me acuerdo de eso, digamos, siempre se festejaba y íbamos, nos juntábamos entre la comunidad irlandesa y jugábamos a las hinchadas. La carrera de, viste, esa del embolsado, ese tipo de juegos.
O sea, participaban de la vida comunitaria de los irlandeses en Buenos Aires.
Exacto, sí, había muchas familias conocidas y bueno, y el 17 nos juntábamos todos, hacíamos eso. Yo creo que fue en parte por eso y en parte porque la verdad es que es un excelente colegio de muy buen nivel académico y creo que ese también fue el otro motivo. Pero como decías vos, ¿no?, mi ingreso a la política no tiene nada que ver con eso, porque a mí yo estoy bastante lejos de la generación de Mauricio, entonces no lo conocía, él tampoco me conocía a mí. Así que no viene por ahí mi vínculo con la política.
Ahora, lo que siempre noté en los graduados del Newman, tuve un jefe que era graduado del Newman en una editorial, bueno, por supuesto Mauricio, tu caso, y el de otros que me crucé en el gobierno y en la vida, y creo que esto tiene que ver con los Christian Brothers un poco, que es un cierto culto a la austeridad y al no a la no ostentación. O sea, son como católicos que casi se tocan con el pensamiento protestante en relación a la ética del trabajo y del ahorro y del esfuerzo, ¿no? Digo, no son tan romanos, digamos, a pesar de ser católicos. Me dio, por lo menos siempre tuve esa impresión, porque en todos encontré, probablemente como toda generalización es errada, pero en todos encontré una cosa como de bajo perfil, de digamos, ser no es tener, una cosa así.
Sí, eso es así, y son los valores que te enseñan ahí también. Yo creo que también es un poco por el colegio y un poco también por lo que es la Argentina en sí, ¿no? Yo tuve la suerte de entrar en política, de vivir 4 años en Brasil, y era una cultura con sus más y sus menos muy distinta a la nuestra, y en este sentido que vos tocabas me hizo acordar, porque en Brasil les gusta ostentar más, tienen otras cosas mejores que nosotros, ¿viste? Yo creo que Charly García, cuando dijo que la alegría no era solo brasilera, se confundió, porque son súper alegres los brasileros. Pero en cuanto a eso de mostrar, les encanta mostrar. Pero en lo que es nuestra cultura, viste que en Argentina, en ese sentido, somos más bajo perfil, somos más austeros. Me parece que hasta, y también obviamente la cultura que veíamos en el colegio, ¿no? Pero el que muestra no está bien visto, digamos, ¿no? El que quiere aparentar, el que quiere figurar. En nuestra cultura me parece que no está bien visto y en el colegio que yo fui tampoco.
¿Y eras buen alumno?
¿O eras No, era buen alumno, no era de los mejores, te diría que era del promedio para arriba. Yo me fui mejorando con el correr del tiempo, porque después sí, en la universidad me fue mejor y después me becaron para hacer una maestría y ahí sí me gradué con honores y demás. Pero en el colegio era de mitad de tabla para arriba.
Okay. ¿Y qué de esa época? Bueno, me contabas, pero el colegio queda en la zona norte, está lejos de Palermo, tenés un rato de viaje, y es intenso en cuanto son muchas horas también de colegio. Digo, tu vida de adolescente, ¿cómo era? Digo, que eras un pibe, bueno, lo del skate un poco, lo de la patineta, y que eras
Sí.
futbolero. ¿Qué
No tan
hacías?
futbolero, le metía bastante a la guitarra, tenía un grupo de rock, sigo tocando la guitarra.
Guitarra eléctrica, haberlo sabido antes, digo. ¿Guitarra
Sí.
eléctrica?
Ah, ¿vos también tocás?
Siente la mano.
Qué grande, bien, bien.
¿Y si tocabas
Pero
es porque
sí, le metía
escuchabas?
mucho a la viola.
Digo, si tocabas es porque escuchabas. ¿Qué
Exactamente.
escuchabas?
Escuchaba fanático de Soda Stereo, eso mucho, iba a todos los recitales. En un momento me enganché mucho con Divididos, que también lo fui a ver un montón. Me gustaba mucho ir a ver recitales, sobre todo esos al aire libre. No, y después escuché de todo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Charly García, Fito Páez, rock nacional muchísimo. Y de afuera, sí, los Beatles, y esa onda.
Okay. Y en, a ver, yo tengo dos teorías sobre la ejecución de la guitarra. Una es los que quieren ser músicos y por lo tanto tienen como una obsesión por tocar bien, por componer, por arreglar, por perfeccionarse. Y otros somos los intérpretes amateurs sociales, digamos, que lo que buscamos es obtener algún éxito con las mujeres en los días de la primavera o... en el peor de los casos, digo, tratar de sacar una canción y que suene medianamente digna, pero sin respetando mucho a los que tocan muy bien. ¿Vos en cuál de los dos grupos, en cuál de los dos polos
Estoy en
crees
el segundo, definitivamente. Segundo, y te sumo más. Sobran los motivos, ¿no? Para mí, para tocar la guitarra. No sobran los motivos, viste, como decía Sabina. Porque también es un cable a tierra, es una forma de relajarte. Cantando uno. Tengo un cartel acá. Ahí dice: quien ama la música, ama la vida. Yo creo mucho en eso. Lo tengo pegado en la pared ahí. Lo estoy mirando.
total.
Es una forma de expresarse. Cuando estás medio con mucho problema. Es un remedio espectacular también, te desenchufás, cantás, te relajás.
¿Y
La
había
verdad que yo toco
alguien?
todos los días, un ratito todos los días.
¿Y había alguien en la familia que tocaba? ¿Estaba la música presente en tu casa o vos fuiste pionero en eso?
No, de mi familia cercana, nadie. Sí, me contó mi viejo que hubo un violinista más arriba, pero muy lejos, así que de mi familia cercana, ninguno.
Ni tus hermanos tampoco, ni tu hermana, ni tus hermanas.
Mis hermanos tampoco. Bueno, ahora a decir verdad, la estoy haciendo memoria. El más chico de los 9 hermanos de mi viejo fue músico en un momento. Tocaba el bajo en una banda en Mendoza. Así que sí, hay artistas del lado de Basavilbaso, muchos artistas. Porque hay otra que es pintora, otra hermana de mi viejo. Hay toda una faceta artística también.
Y decime, ¿terminás el colegio en qué año? Porque vos sos del 87,
Yo soy del
puede ser.
76, nacido en el 76, así que terminé el colegio en el 94.
94. ¿Y tenías claro qué ibas a hacer de tu vida o querías juntarte a tomar cerveza y tocar con tus amigos cover de Sumo en ese
No,
momento?
no, no, debo reconocer que tenía fuerte mandato de mi viejo de estudiar y del esfuerzo de recibirme rápido, así que me recibí. En menos de 4 años. Metí bastante al estudio.
¿Y por qué
Estudié
elegiste
economía.
estudiar economía? Eso.
Porque sí, me quería preparar para el futuro. No tenía una vocación marcada como puede tener un médico, qué sé yo, un músico, estábamos hablando de los músicos. Y la economía era un poco más amplia. Así que me metí en economía y laburé también al mismo tiempo que estudiaba, que eso fue un esfuerzo bastante grande. No laburé toda la carrera, pero sí por momentos. Y bueno, me recibí a los 22 años, así que ahí ya empecé a laburar a tiempo completo.
¿Y de qué laburabas mientras estudiabas?
Hice pasantías, Clorox, las lavanderías.
Sí, claro.
Que estuvo muy lindo porque era en la planta de distribución de Barracas. Lo único que engordé bastante porque almorzamos todos los días en la parrilla de la esquina de Barracas, entraña con papas fritas. Era todos los días lo mismo. Así que no era muy saludable la dieta con la gente ahí de la planta, pero hice buenas amistades ahí. Era un sector logístico, así que había muchas personas que administraban operación, digamos, toda la distribución de la lavandina, que tiene Ayudín, Clorox tiene Ayudín.
La marca más famosa, la top of mind de las lavandinas. ¿Y tenías en aquel momento alguna inclinación hacia la política? Era la época de Menem, eras un pibe de veintipocos. La Argentina en ese momento, el otro día lo conversábamos con Hernán Lacunza en una charla como esta, la Argentina parecía ser por primera vez algo diferente. Digo, creo que nos vamos a pasar el resto de nuestras vidas discutiendo cuán bueno y cuán malo fue ese momento, pero lo cierto es que fue un momento distinto en el que había estabilidad económica, había crecimiento, había también, se generaban, según cuentan, nuevos desequilibrios sociales importantes, pero también había estabilidad, que era algo que no se había conocido ni antes, ni volvimos a conocer después. Digo, ¿cuáles eran tus recuerdos de estar estudiando economía en una época en la que Cavallo era el economista de moda? Digo, era el economista felicitado en el mundo y parecía, por momentos, haberle encontrado la fórmula a la Coca-Cola, ¿no? Digo, más allá de cómo terminó todo.
Sí, sí. Creo que viví intensamente ambos ciclos, digamos. El ciclo positivo, hubo mucha inversión extranjera, ¿no?, en nuestro país. Muchas empresas abrieron su casa matriz acá en la Argentina, que eso fue muy lindo para el desarrollo del trabajo. De hecho, yo entré en una empresa mandando un currículum, le mandé a un montón de empresas y pude elegir en ese momento porque habían empresas que estaban abriendo oficinas acá. Eso fue lo lindo, el ciclo positivo. Y después el ciclo negativo, que termina con el 2001, fue el que me hizo a mí, me voy a la estantería y ahí definí, yo quiero trabajar en el sector público, yo quiero participar, no puede ser que esto suceda, no puede ser que tanta gente sufra, que aumente tanto la pobreza. Así que ese fue mi disparador, digamos, en la crisis del 2001 para involucrarme en política.
¿Cómo te agarró, cómo agarró a toda tu familia? ¿Vivías todavía con tus padres en el 2001? ¿Ya te habías ido solo con tu mujer? ¿Cómo era tu vida?
Ya estaba solo, ya ganaba mi plata, de hecho me agarró el corralito, pero sí, sufrí mucha gente, algunos amigos sin laburo, algunos tíos con bastante jodidos de guita y por todo el problemón, digamos, que se había suscitado. Y bueno, eso fue lo que me hizo a mí tomar la decisión de volcarme al sector público. Me costó entrar, viste que no es fácil entrar en el sector público. Me tocó hablar a mí en la graduación, dije que quería ser político en Argentina, cambio eso de 5 presidentes en un corto periodo y demás. Pensaban, este si quiere ser político en Argentina quiere afanar, viste, esa era la idea más o menos del político argentino por ese entonces. Así que justamente para cambiar esa imagen es que yo me metí, digamos, que decidí pegar el salto.
Y cuando lo contaste, ¿en tu casa, en tu familia, había alguna vocación, voluntad, identidad política? ¿Se hablaba de política en tu casa, tus viejos, tus hermanos?
No, la verdad que no, nada que ver, te diría todo lo contrario. No se metían para nada en política. Sí había una vocación de servicio por parte de mi vieja docente de nivel inicial y con una muy marcada vocación de servicio, me ayudó a dar el salto porque yo me gustaba la vocación social y me parecía que la vocación social desde lo público era donde más impacto podés tener. Entonces, bueno, finalmente cuando van a las elecciones, que ganó Scioli en la provincia y Macri para la ciudad, no sé si te acordás, allá lejos hace tiempo, eso fue 2007. Me empiezo a mover para tratar de entrar con alguno de los dos. Debo confesar que me gustaba Macri, pero también me gustaba Scioli en ese momento. Me parecía una persona muy razonable y demás. Y bueno, como estaba en la provincia de Buenos Aires, también me era otra posibilidad. Y al ser tan difícil de entrar, que empecé a moverme para ver si entraba con alguno de los dos. Tenía un conocido que trabajaba con Scioli y un conocido que trabajaba con Macri. Bueno, no avanzó lo de Scioli, avanzó lo de Macri por esos temas del azar. Y por suerte, digamos, por suerte, porque yo me metí al principio, dije, voy a hacer un esfuerzo por 2 años, porque empecé a ganar mucho menos dinero. Pero bueno, mis costos eran muy bajitos, no me importaba. Yo ganaba más plata en el privado, pero dije, me paso y voy a hacer un esfuerzo.
¿Estaba solo?
No, estaba casado y tenía una hija. Dos hijas.
Ya tenías que...
Pero eran chiquitas. Sí, pero la verdad que tenía una, mi cuenta era bastante sencilla en esa mes. Y bueno, entré ahí y fueron 12 años. Esos 2 años iniciales se transformaron en 12. Y ojalá que en el futuro sean más todavía, porque la verdad que me enamoré de la función pública.
¿Y hubo alguien, digamos, uno a veces tiene como, bueno, yo quisiera llegar ahí para ser como este, o como aquel, o alguien que influye sobre uno porque uno admira y porque se quiere parecer a esa persona? Digo, ¿hubo alguien así, un profesor, un amigo, un alguien que de algún modo te entendía más allá de la mayoría de tus compañeros que te miraban con cara de, viste, que me pasó que en lugar de trabajar como venías en una empresa privada, ¿qué estabas? ¿En Telecom? ¿Era Telefónica?
En Telefónica.
En Telefónica
qué buena memoria.
Y te va bien y ganas guita y digo, tenés una posición corporativa, que para alguien que venía con tu perfil estudiando, con lo que vos venías estudiando, era como el camino lógico, más allá de la voluntad personal y el costo que tienen en términos económicos o incluso de exposición pública y todo eso. Digo, ¿hubo alguien que te empujó, que te entusiasmó, que influyó en vos? ¿Había alguien que vos decías, puta, yo quiero ser como este o como ella o como aquel de acá, de afuera, digo, de algún lado? ¿Había esa figura o no? ¿O
te diría que... No, estoy pensando y me doy cuenta que soy muy idealista, ¿viste? Porque miraba mucho los grandes líderes mundiales. Eso sí, me divertía estudiarlos y leerlos. Martin Luther King, Nelson Mandela, ese tipo de inspiraciones. Te diría que, para ser sincero, en la Argentina, sí, también porque lo había estudiado San Martín, Sarmiento y demás, pero los casos que más me inspiraban eran esos que te decía recién. Casos así de grandes líderes mundiales y las cosas que habían hecho.
¿Y quién le haces el primer salto y apareces en la ciudad finalmente trabajando con Horacio, en la jefatura de gabinete?
Trabajando en la jefatura de gabinete con Horacio, que también fue un proceso de entrevistas, porque esta persona me consiguió una entrevista con una persona, con otra, me termina entrevistando a Horacio en persona y me contrata para ser director general de planeamiento estratégico. Era una posición que dependía del subsecretario de planeamiento estratégico, modernización en ese momento. Así que ahí es donde empiezo, haciendo los planes de gobierno, que fue una etapa espectacular, porque no era que yo hacía los planes, ¿no? Yo más que nada compaginaba y me tenía que reunir con todos los funcionarios, preguntarles qué querían hacer, tratar de poner todo en igualdad, porque algunos tenían 200 objetivos, otros tenían 5 objetivos, algunos los medían, otros no, algunos pedían presupuesto, otros no tenían ni idea de cuánto dinero les iba a costar. Así que esa compaginación de todo el plan fue una etapa que recuerdo... espectacular, porque además me dio la posibilidad de estar con las grandes figuras, pues participaba en las reuniones importantes Mauricio Macri, Gabriela Michetti, que era la vice, participaba Horacio, y yo los escuchaba, tomaba nota, y así se fue armando el plan de gobierno.
Es muy loco, porque mucha gente que critica, bueno, a Macri o a las gestiones del PRO, o incluso a Horacio, como frías y tecnocráticas, porque, entre otras cosas, porque hay mucha presencia de gente que proviene del mundo corporativo, privado, o porque se utilizaron tanto en la ciudad como en la nación este tipo de procedimientos, objetivos, métricas, evaluaciones. Se lo vio eso siempre como una... Siempre no, mucha gente lo vio, creo que equivocadamente, como si eso fuera en demérito de la acción política. Y yo creo que eso fue un enriquecimiento enorme en la acción política, porque le dio a la gestión herramientas que la gestión en general despreciaba, desvalorizaba. Aún hoy hay mucha resistencia hacia eso, y lamentablemente hoy es una pena que se abandonen esas prácticas, porque ordenar un gobierno con tanta gente, con tantos proyectos, es una tarea infinitamente más difícil que la de una corporación. Digo, y al mismo tiempo, porque se rige por otros incentivos, pero por el otro lado, creo que le dimos y le dio mucho a la política ese cruce genético entre Mauricio, Horacio y esa escuela de hay que planificar, hay que medir, hay que prever, hay que anticipar, hay que coordinar. Digo, que creo que todavía no fue lo suficientemente valorada, me parece. Tal vez no fue lo suficientemente mostrado desde lo positivo, pero no fue lo suficientemente valorada como aporte que el PRO le hizo a la política argentina.
Definitivamente. Yo creo que uno no ama lo que no conoce. Si uno gestiona sin conocer lo que está gestionando a fondo, no te puedes enamorar de eso. Te voy a poner un ejemplo. Después en la ciudad yo fui el presidente del Instituto de Vivienda, ¿no? El segundo periodo de Macri como jefe de gobierno. Y teníamos que relocalizar familias que vivían contra el riachuelo, de barrios vulnerables. Que fue una acción muy exitosa, que lo conseguimos. Pero si nosotros no poníamos en blanco y negro cuántas familias eran, quién era cada familia, cuántos miembros tenía la familia, qué necesitaba, a qué otra vivienda se iban a mudar, porque era gente que vivía contra la vera del riachuelo en condiciones muy, muy malas, de hacinamiento, sin red local, sin electricidad formal, y se tenían que mudar por disposición de la justicia al tejido formal de la ciudad, a una vivienda digna. Pero bueno, imagínate si no teníamos los números, si no teníamos las mediciones, si no nos poníamos objetivos semanales de cuánta gente relocalizar, de quiénes eran. Para ello también, para poder saber quiénes son, tenés que ir, ¿no? Yo iba todos los días, íbamos ahí a tomar mate a la vera del riachuelo con la familia para contarles. Si vos no tenés un plan, no tenés que contarles. Si no tenés que contarles, no hay confianza, ¿cierto? Si vos no sabés a dónde vas, ¿cómo podés generarle confianza a la familia que tiene que relocalizarse? Entonces, la verdad que para mí es...
Y que esa familia, que lo único que tiene es ese lugar del cual...
Es ese lugar, exacto.
Se tiene que ir. Digo, es muy dramática, digo, en un punto.
Y ya les pasó. Lo peor es que, lamentablemente, la historia de la vivienda en la Argentina es una historia de fracaso. Es una historia de malas experiencias, ¿no es cierto? De fraude, de acomodo, porque se le daban las viviendas a los amigos del gobernante de turno. Entonces, me contaban familias que ya les pasó de subirse a un micro con sus cosas, supuestamente yéndose a una vivienda digna, y terminaban en cualquier otro lado y perdiendo su parcela que ya tenían hace muchos años. Entonces, la desconfianza está y está hace muchos años. Para poder quebrarla, para poder avanzar, se necesita de un planeamiento muy detallado, de estar muy presente, de poder contar y demás.
Y terminás, que me da la impresión de que en ese momento en el que pasás al Instituto de la Vivienda, es como que te encontrás cara a cara con esa vocación social que mencionabas antes, porque el trabajo en la planificación estratégica, si bien te ponía en contacto con los planes de todo el gobierno de la ciudad, al mismo tiempo te mantenía como en la oficina de los burócratas, digamos, no con los pies en el territorio, digo, estabas con el Excel, no con la... Y en cambio, el historia de la vivienda es primera línea de fuego, como dice la canción de la Guerra Civil Española, digo, es como decís, digo, es cara a cara con la gente que está esperando soluciones desde tiempos inmemoriales y que te mira con cara de ¿y vos qué me vas a contar? Que ya me contaron todas, ¿entendés?
Y es como, exactamente.
Tiene que haber sido un shock para vos eso.
Sí, sí, pero por otro lado era lo que quería, yo lo venía buscando. Venía hablando en ese momento con Horacio y bueno, cuando finalmente se genera esa vacante, me tiré de cabeza, no lo dudé, y es tal cual como vos decías. Yo me acuerdo que los jueves a la mañana, yo tenía bloqueado todos los jueves a la mañana turnos de 15 minutos y hacía, era como un médico de pueblo, recibía a la gente que quería hablar por algún problema de su vivienda en turno de 15 minutos, porque lo lindo también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene otro gobierno en el medio, ¿cierto? Porque en definitiva era una intendencia. Entonces la gente no tiene el gobierno local es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me acuerdo que tenía que atender a los vecinos directamente que tenían sus problemas porque se había deshecho su consorcio y no tenían más, no funcionaba el ascensor, problemas, viste, más micro, hasta los grandes problemas, ¿no es cierto?, de un plan de crédito hipotecario grande o ese tipo de cuestiones. Así que era bien lindo porque podías enfocarte en alguna familia en concreto y por otro lado hacer cosas de alto impacto para muchas familias.
Te veo muy, muy en línea con lo que contabas de tu mamá, ¿no? Digo, de esa cantidad de gente que también hay en el PRO que son como leones de dos mundos, ¿no? Por un lado, han tenido el privilegio o la suerte o hemos tenido el privilegio o la suerte de poder vivir en familias que tenían su casa, que podían mandar a los chicos a la escuela, que podían curarlos cuando estaban enfermos, que podían contar con los servicios básicos básicos e incluso mejores que los del promedio de la sociedad, y al mismo tiempo que se encuentra con la noción más clara de que eso era un privilegio en la Argentina, digo, que la mayoría, porque había sectores que la estaban pasando recontra mal, en condiciones que hubieran sido insoportables para cualquiera de nosotros, y que habían quedado como descolgados del sistema productivo, ¿no? Eso tampoco fue muchas veces, a veces se lo vio desde una perspectiva, casi diría peyorativa y despectiva y prejuiciosa, ¿no? Ay, como si la gente del PRO cuando se ocupa de los temas sociales fuera como las viejas señoras de la sociedad de deficiencia, ¿no? Como los personajes de Susanita que decían que iban a hacer cenas de pavo y faisán para comprar fideos y arroz para los pobres. Y sin embargo yo encontré, y creo que la lista sería infinita, de gente con una vocación social muy genuina y que no tenía que ver con ninguna culpa personal, sino con valores, con bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, digo, lograr que la gente viva mejor, digo, no muy fuerte.
Es fuerte y también con un convencimiento muy muy grande de que las injusticias que vivimos hoy en la Argentina tenemos que trabajar para desandar ese camino, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? No podemos permitir que a 40 cuadras del microcentro porteño haya gente viviendo en condiciones de pobreza extrema. Eso yo no me lo permito. Y menos hoy en día con el avance tecnológico, con todos los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Te cuento después, en mi paso por ANSES, cuando uno accede a la cantidad de información que tiene ANSES, uno puede saber del gobierno, un gobierno bien administrado, puede saber perfectamente qué empleo tiene esa familia, cuántos niños y niñas tiene esa familia, por qué está en esa situación, si los chicos están yendo a la escuela, si están recibiendo ayuda del Estado, si tiene igualdad de oportunidades, en definitiva, con cualquier otra familia de la Argentina. Entonces, la información hoy está, los recursos están, Entonces es un tema que no podemos pasarlo por alto, que hay que laburar para cambiarlo. Y bueno, y se hicieron muchísimas cosas con mucho éxito. Todos los esfuerzos de la asignación universal por hijo, de extenderla para los trabajadores temporarios, para los hijos de los monotributistas, que eran los grandes excluidos, por ejemplo, que hicimos desde ANSES, tuvo un impacto enorme porque encima lo que sucedía, y esto también marca la impronta que nos marcaba siempre Mauricio, él decía, no puede ser que una persona que consiga un trabajo registrado, un trabajo en blanco, no lo agarre porque tiene miedo a perder la UH, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Y eso sucedía, nosotros lo medimos y sucedía. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos que si una persona gana hasta tanto, con un salario que no sea alto, obviamente, mantiene esa asignación familiar con el programa de asignaciones familiares. Entonces, rompimos esos incentivos a que la gente no pueda progresar. Entonces, si uno le pone bocho, le pone esfuerzo y lo mantiene en el tiempo, esas políticas públicas tienen un impacto enorme en la Argentina. Y eso es lo que a mí me gusta, es lo que estoy enseñando ahora. Ahora me metí a enseñar también en máster de políticas públicas en la UBA, estoy en la Australia, en la ITELA, en las tres, así que muy contento con eso. Y profundizando, siguiendo, aprendiendo las políticas sociales, las cosas que funcionaron en el mundo, las que no funcionaron. Pero la verdad es que hay tanto para hacer que es apasionante y no nos podemos quedar de brazos cruzados en un país donde la pobreza sigue en aumento, cuando en realidad en el mundo la pobreza está bajando, ¿no es cierto? Salvo, bueno, este último año, que lamentablemente por la crisis del COVID estamos todos pata para arriba, ¿no? Pero hace décadas que viene bajando la pobreza en el mundo.
Con relación a las políticas sociales, como una especie de, yo no sé cómo llamarlo, de darwinismo social que dice, bueno, el que no tiene laburo que se las arregle, ¿por qué con mi plata le vamos a dar una casa? ¿Por qué con mis impuestos no le vamos a cobrar tal cosa o le vamos a regalar tal otra? Muchas veces dicho, digo, de buena fe, aunque yo no comparta ese mensaje, pero digo, porque como si hubiera un cortocircuito o algo difícil de explicar muchas veces entre lo que sería el vínculo solidario social, digo, que tenemos todos con alguien de nuestra familia, si le va mal tratamos de darle una mano, digo, nos organizamos para ayudarlo, pero al mismo tiempo como si eso entrara en, entonces no, lo que quieren es mantener a los vagos, o que los vagos no trabajen, entonces, e incluso hubo gente que se defraudó, tal vez genuinamente, con nuestro gobierno, porque sentía que nosotros seguíamos ayudando a la gente, no solamente seguíamos ayudándola, sino que la ayudábamos mejor, de manera más transparente, con mayores instancias, con mayores incentivos también para que se registrara, para que esto no estuviera en manos de punteros y de un montón de intermediarios. ¿Cómo te llevas con eso? Porque estoy seguro que en algún momento de tu vida te cruzaste con un papá del colegio de los chicos, con un pariente en un asado, con un amigo que te dijo, viejo, pero yo pago mis impuestos y ustedes, y vos vas y les haces casas, ¿entendés? Para los pobres o desde el ANSES les dan la guache. ¿Qué les contestabas? ¿Cómo te llevabas con eso?
Bueno, es un tema que toco bastante en el libro, como bien sabés, lo tengo acá, que se llama La batalla por la inversión social.
Se consigue por Mercado Libre, quiero decir, acabo de revisar y está por 950 pesos.
Muy bien, muy bien. Gracias, Pablo, por el chivo. No, y volviendo a tu pregunta, la realidad es que no hay un blanco y negro, ¿no es cierto? La política social no es exacta. Y cada uno puede tener su propio conjunto de valores y creencias. Pero yo creo que, como primer concepto, la ayuda social tiene que tener principio y fin. No puede ser que una familia viva del Estado para siempre. Sí, me parece que si hay un niño, una niña, que nació en una familia en extrema pobreza, que vive a 40 cuadras de donde yo vivo, que son tres generaciones que esa familia ya está en una situación de pobreza, como sabemos que sucede, que no tiene para comer directamente, está por debajo de la línea de indigencia. Me parece que como Estado tenemos que dar una respuesta. Sin dudas tenemos que estar ahí presentes. porque ese niño, esa niña, está sufriendo, probablemente no va a poder completar sus estudios por distintos motivos de su estructura familiar y demás. Y me parece que justamente el Estado, una de sus principales funciones es justamente asegurar que el último vagón del tren, por decirlo de una forma, esté en movimiento también, que no se desprenda nadie, que no quede nadie por fuera, ¿no es cierto? Tiene que ocuparse de toda la sociedad. Y me parece a mí que es, en mi punto de vista, y eso cada uno tiene, como decía hace un ratito, cada sus propios valores, para mí es la función más importante que tiene un gobierno. Cuidar que haya un piso mínimo de calidad de vida, por decirlo de una forma, o de cuidar, algunos hablan de la pobreza multidimensional, es decir, que haya un piso de protección mínimo para que las personas puedan desarrollarse. Porque es obvio que ese niño, esa niña que nace en esa familia, si no pasa nada distinto, va a mantenerse en la pobreza. Entonces tenemos la oportunidad como gobierno de cambiar esa situación, de fomentar la escuela a través de la AUH, por ejemplo, te obliga a que ese niño y esa niña cumplan con el certificado de educación, es decir, que sean alumnos regulares y que se den las vacunas obligatorias. Entonces imaginemos, en nuestra gestión nosotros llegamos al máximo de cumplimiento de esas condiciones que exige la AUH. Llegamos a casi 90%. Imaginemos si nosotros podemos sostener en el tiempo que esos 18 millones de niños, niñas y adolescentes que hay en Argentina se vacunen, tengan todas las vacunas obligatorias, o sea, van a tener una mejor salud, vayan a la escuela, completen no solo el primario, sino también el secundario, y además tengan la seguridad alimentaria cubierta, ¿no es cierto? Porque tienen una transferencia monetaria justamente para poder cubrir sus necesidades alimentarias. Obviamente vamos a tener una Argentina totalmente distinta. ¿O no, Pablo? ¿Vos qué opinás? Si nosotros conseguimos mantener eso en el tiempo. Entonces esas son las cosas
completamente de acuerdo.
Que luchar. Con inteligencia, y acá no se trata de beneficencia, sino de un Estado presente, un Estado inteligente que no dilapide sus recursos, porque también siempre tenemos al piola, ¿no es cierto?, que quiere cobrar tres planes y que no quiere laburar. Bueno, ahí es donde está la inteligencia del Estado, la información. Tienen que saber, bueno, yo te doy una ayuda para que vos puedas atravesar este periodo que estás sin laburo, que tenés que mantener una familia y demás, pero te doy un periodo. En ese periodo también el Estado tiene que proponer capacitación, tiene que dar herramientas para que esa persona después pueda trabajar, porque no hay nada más gratificante para una persona que valerse por sí mismo, tener su propio trabajo. La mejor política social es el trabajo, eso yo lo tengo clarísimo, para mí eso es lo mejor. Si todo el mundo tiene su laburo y puede vivir de su laburo, es lo mejor. A nadie le gusta estar de prestado, digamos. Eso es mentira.
Es lo que contabas de la historia de tu papá.
Exacto.
Como en la mala pudo remar y rehacerse y poder encontrar la posibilidad de vivir de su laburo.
Y si hay un piola que va a todas las ventanillas del Estado porque el Estado está mal organizado y consigue sacar cosas de distintos lados, tiene que haber una alarma y se tiene que cortar la ayuda esa. También tenemos que ser estrictos en eso, porque los incentivos tienen que estar para que la gente pueda desarrollarse.
Ahora, esta visión que vos tenés y que fuiste construyendo a lo largo de los años y de la experiencia sobre las políticas sociales, entra muchas veces en tensión y en cortocircuito, por lo menos con dos que yo percibo, que están emparentadas entre sí. Una es la que mencionabas, la de un Estado bobo que muchas veces no cuida la guita de todos y entonces se le escapan, deja demasiados, por complicidad o por incompetencia o por las dos, demasiadas puertas abiertas o cajas abiertas para que alguien meta la mano. La segunda tiene que ver con que la pobreza también es una formidable herramienta de acción política. Uno lo ve en tantas marchas que se te habrán hecho en la puerta del ANSES, como en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, como donde a la gente le preguntaban, que estaba manifestándose con sus chiquitos, con su familia, le preguntaban los periodistas y aún hoy les preguntan, bueno, y dígame, ¿por qué está reclamando? No sé, me dijeron que venga, que nos dijeron en el barrio que nos subiéramos al micro, que nos iban a pagar o que no nos iban a pagar, pero digo, claramente la pobreza es una fuerza de movilización política donde hay muchos intereses políticos, partidarios, de organizaciones sociales, algunas organizaciones sociales que la usan, digo, como fuerza, no de choque, pero sí de presión, de corte de rutas, de corte de calles. Digo, a veces lo interesante de verlos en el gobierno en este momento, aunque por supuesto preferiría que estuvieras vos en el ANSES y no ellos, pero lo interesante de verlos es que ellos mismos se encuentran con el monstruo que han inventado en muchos casos, digo, de tener que lotear los recursos de política social, no ya con una visión estratégica, sino simplemente con una visión de mantener la tranquilas las aguas, digamos. Macri, de hecho, en su libro decía, no, nosotros tratábamos de no someternos a la extorsión que significaban las presiones sobre los planes por el lado del Ministerio de Desarrollo Social y también por el lado del ANSES, ¿no?
Sí, te contesto las dos preguntas porque son dos temas fundamentales. Te agradezco la pregunta. Uno, con respecto a estas ayudas a gente por ahí que no la necesita o que se abusa y demás, yo creo que ahí hay que tener la valentía para ir a buscar a esa gente. En general hay muchas mafias en Argentina, gente que se hace pasar por gestores. Me cansé de ver gente que con el nombre de gestor le robaba plata a adultos mayores, ¿cierto? Por ejemplo. Pero ahí es donde uno, a través también de los sistemas de información, por eso yo digo, hoy está todo disponible. Si uno lo labura y le metes cabeza, le metes horas y tenés los equipos que tenés que tener, nosotros descubrimos mafias que le daban jubilaciones a extranjeros, que le daban beneficios por discapacidad a gente que no era discapacitada, y perseguimos a esa gente, porque eso no se puede perdonar. A los empleados de ANSES que estaban entongados con médicos para hacer estos certificados de discapacidad truchos, no los podemos perdonar, porque están afanando la plata de la gente, porque nos están tomando a todos por idiotas. Esa gente hoy está en cárcel. ¿Entendés, Pablo? Esa gente hoy está en cárcel. Bueno, nosotros fuimos hasta el final. Entonces, una persona que con la plata del Estado le da a algún amigo de él un certificado de discapacidad para que cobre una plata que no le corresponde porque no es discapacitado, tiene que estar preso. Porque no lo podemos perdonar a eso. Porque es la plata de todos, porque se están riendo de los discapacitados, de la gente que realmente necesita esa plata. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a los intermediarios, también tenemos un montón de trabajo por delante. Ahí nuestro gobierno, como vos bien sabés, avanzó muchísimo. Teníamos la suerte de tenerte también en el gabinete social con tus ideas y tus aportes, que eso también fue muy lindo, poder tener estos equipos de trabajo, gente de distintos lados y poder pensar las cosas entre todos. Y esto de pasar ANSES también, lo lindo que tenía es que trata directamente con la gente, no hay ninguna organización en el medio. Entonces la persona, la jubilación, por ejemplo, tiene su tarjeta de su banco, la tarjeta de débito, cobra, no hay nadie en el medio que le puede pedir nada, y pasar las distintas ayudas del Estado a que las administre ANSES de esa forma, fue un golazo también, porque muchas veces esos intermediarios, como decías vos, después te piden que hagas una marcha, que respondas políticamente, y en realidad, obviamente también hay intermediarios que son positivos, ¿no? Hay organizaciones sociales que trabajan muy bien. Muchas veces las cosas se confunden. Entonces, cuando se trata de dinero, es mejor que el dinero vaya directamente al beneficiario y no pase por nadie en el medio, que a veces cobra una comisión o hace uso de ese dinero para provocar un resultado político, como decías hace un rato.
Te voy a ir haciendo ya las dos últimas, porque haría toda la tarde charlando, pero la primera tiene que ver con todos cuando terminó el gobierno en el 2019, y incluido creo que el propio Mauricio, todos tuvimos la sensación de qué nos pasó, como del estuvimos cerca y en algún momento se nos escapó y ya el objetivo era terminar la carrera más que lograr la performance que habíamos soñado. Y eso también desilusionó a mucha gente. Hay otros Emilios y otros Pablos, probablemente, que dijeron, bueno, ya está, ya digo, salió como salió, me vuelvo a la empresa, al mundo corporativo, al emprendimiento familiar, a otro lugar, porque bueno, ya hice mi experiencia y y encima cargo con algún grado de frustración por no haber podido cambiar todas las cosas que quería. Sin embargo, vos me dijiste hace un rato que te sentís muy pleno con la decisión que tomaste ya hace unos cuantos años de involucrarte con lo público y seguramente vas a seguir ahí en el lugar que te toque, pero vas a seguir estando y tratando de lograr eso. ¿Cómo lidias con esa frustración? Digo, ¿cómo lidias con qué le decís a lo mejor a alguien de tu equipo o a alguien del equipo de otro que, no, loco, ya está, yo ahora me voy a vivir a... Agarro el pasaporte del abuelo y me voy a España o me voy al Uruguay o me voy a Estados Unidos o no me voy a ningún lado, pero me frustré.
No tengo ningún pasaporte más que el argentino, pero no, más allá de eso, la verdad que, como vos decís, fue muy frustrante y encima se nos juntó ese sabor amargo con la pandemia y la cuarentena, todo, ¿no? Entonces, la verdad que fue un año duro también para reflexionar y aprender. Yo tuve la suerte también de empezar al principio del año pasado a trabajar como asesor del Banco Mundial para otros países, principalmente para Arabia Saudita, en una reforma muy grande que están haciendo del sistema de jubilaciones de allá. Pero volviendo al asunto, esa frustración, que en mí, si quieres te cuento lo que yo sentí que podríamos haber consensuado más. Yo creo que eso fue uno de nuestros principales errores.
¿Consensuado más con nuestros adversarios, digamos?
Con nuestros adversarios, porque por lo menos en mi tema, es un tema que es un tema fundamental, el tema de las pensiones en Argentina, las jubilaciones, todo el sistema de seguridad social, son todas leyes y uno necesita pasar por el Congreso. A pesar de que pudimos pasar 4 leyes para hacer mejoras en el sistema por el Congreso, podríamos haber hecho mucho más, y ahí yo creo que, lamentablemente, por más que el otro te ponga palos en la rueda, que piense distinto que vos en algunas cosas y vos tengas que aflojar más de lo que querías en cuanto a tu proyecto o lo que querías hacer, me parece que nos faltó un poco más aflojar, hacer algo que no era lo ideal, que no apuntar a la nota que queríamos apuntar, sino apuntar un poquito más bajo y meter más gente en ese consenso para poder gobernar durante más tiempo también, ¿no es cierto? Porque en la Argentina sabemos que es imperfecto, que las soluciones que queremos quizás van a tomar más tiempo y en el interín y en ese camino me parece que hay que ir apuntando a cosas que podamos consensuar entre todos, por más que no sean las perfectas, para poder ir avanzando, como me gusta decir a mí, paso a paso, ¿no? Por aproximaciones sucesivas y no tratar de pegar un salto tan largo.
Sí, en las viejas discusiones del marxismo eran revolución o reforma. Digo, era o cambiabas todo de un día para el otro o ibas emprendiendo un proceso que te iba a tener como el de la guerra de posiciones, ¿no? De las viejas guerras del siglo XIX con trincheras, donde avanzabas, retrocedías, avanzabas un poquito más, retrocedías 2 pasos. Creo que lo importante era que a lo largo era la línea larga, digo, que en el tiempo estuvieras más cerca del objetivo, sabiendo que la posibilidad de que las transformaciones fueran de un día para el otro requerían tal volumen de fuerza política en este caso, que era prácticamente imposible, y mucho más para un gobierno como el nuestro, que tenía tanta debilidad en el Congreso, entre los gobernadores y todo eso. La última, bueno, las dos últimas. La penúltima sería, ¿cómo vive tu entorno familiar la política? Porque ese es otro issue, digamos, otro tema. Digo, uno elige esto sabiendo que implica exposición pública, aparecer en los medios, las redes sociales, dar 10.000 entrevistas, y más vos en un área tan que manejaba tanto dinero y tantos recursos como es el ANSES y tantos beneficios para tanta gente. Digo, ¿cómo te bancan los chicos, tu mujer, digo, el mundo cercano para el cual tiene un costo, claramente, más allá de las jornadas infinitas de laburo? Digo, ¿cómo lo hicieron los vas a Bilbaso, eso.
La verdad que me bancaron mucho, quizás al final también de la gestión, ya con un poco de cansancio, pero yo soy agradecido de mi mujer, que la verdad que me bancó un montón. Y sí, se viven, no todo es color de rosa, ¿no? Yo creo que, no sé si coincide conmigo, Pablo, pero las alegrías son inmensas y las tristezas también son inmensas cuando uno está en estos lugares tan relevantes. Entonces es todo más intenso. Tu trabajo te traspasa, ¿viste? Es como que te pasa por todo el cuerpo. O sea, no es que vos vas, cumplís un horario, aumentaste ventas, bajaste ventas, no sé, y te volvés a tu casa y ya no ves el celular y demás. Esto es como que estás metido las 24 horas en esto y estás contento o triste en función de cómo te está yendo en tu trabajo. Entonces es tan intenso que el balance de ese es tan fuerte, son tan grandes las tristezas, empecemos por lo negativo, que lo positivo, que las alegrías también tienen que ser muy grandes para poder compensarte, ¿no? Porque también recuerdo, por ejemplo, una vuelta que la más chiquita mía se había metido con la compu y había una nota que decía que yo era un HDP. Entonces me pregunté, ¿por qué, papá? ¿Por qué la gente dice eso? ¿Y por qué? ¿Viste? En política, lamentablemente en Argentina, creo que se exaspera un poco más lo que son las redes y lo que son los pasquines militantes de un lado o del otro. Entonces se dice cualquier cosa. Una chiquita por ahí no lo entiende, ¿viste? Piensa, ve, acá dice que tenés un juicio penal por un desvío de fondos, como me pasó a mí también, que me metieron denuncias penales. Y uno tiene que explicarle, no, mira, no es cierto, ya va a estar todo bien. Pero bueno, todo ese tránsito es bastante triste, sobre todo para los que creemos en la honestidad al 100%. Yo no me llevé ni un peso de más en esos 12 años de gestión pública, y que te quieran manchar de esa forma, quizás jode un poquito familiarmente, pero bueno, son esas tristezas que hay que compensar con las otras alegrías.
Y yo creo que los chicos, a mí me pasó una anécdota parecida, la contabas. Me había hecho una denuncia penal de este muchacho que le hace denuncias penales a todo el mundo, Tagliade.
A mí también me tocó.
Entonces, claro, era la primera denuncia penal y única que tuve en toda mi vida. No me habían denunciado ni por ruidos molestos, yo me decía fuerte. Y entonces, me acuerdo que les escribí a mis... Yo tengo hijos grandes y chiquitos, y a los grandes les escribí un mail muy sentido y diciéndoles, ustedes saben que su papá, que jamás, cómo los he educado, tu papá no den bola. Los tres me miraron con cara de, ¿te crees que somos tarados? Me dicen, yo creo que sabemos quién sos vos. Digo, yo sé quién sos vos, me decía el mayor. Digo, y sé que sos incapaz de quedarte con una binomia que no sea tuya. Digo, entonces, pero la gente que a uno lo conoce sabe quién es uno, y la gente que te quiere sabe quién sos. Y a veces puede haber gente que no te conoce y que por lo tanto pueda hacerse eco de esas difamaciones. Pero la última que te quería hacer era, digo, te volviste a encontrar con vos mismo cuando te graduaste, era en economía, y dabas ese discurso diciéndoles a todos que vos te querías meter en la cuestión pública. Y bueno, ya me lo contestaste un poquito, me gustaría que me lo profundice un poco, que valió la pena, pese a todo, pese a los dolores, pese a la frustración, pese a, digo, y que seguís ahí. Es una especie de lección de vida, ¿no?
Sí, valió la pena definitivamente, porque esas alegrías a mí, por lo menos, me hicieron y me hacen vibrar, es como... Un poco me hace acordar a la película esa que decía, la puta vale la pena estar vivo. Entonces, cuando uno consigue, me parece, alinear una vocación con tu trabajo, con lo que haces en el día a día, con tus más y tus menos, te comes algunas piñas, pero por ahí algún gol metes de vez en cuando, y vos te sentís que realmente estás dejando todo, porque no, como vos sabés, Pablo, laburamos juntos, no había grises, ¿no? Había que poner todo. Entonces, no sé si se pueda estar a ese nivel durante muchos años, ¿no? Pero me parece que si uno lo logra, y acá lo abro más, ¿no? Porque lo nuestro, a nosotros nos gusta la función pública, pero a otro le puede gustar otra cosa, ¿no es cierto? Pero si uno consigue encontrar ese lugar donde vibra, de vuelta, ¿no? No quiero que sea un cuento de rosas, ¿no? Un cuento de hadas, porque también te comes piñas y te bajonea porque no te salió algo.
No, y más de una vez te habrá pasado, porque a mí me pasó, despertarte a las 3 de la mañana en la cama y decir, ¿para qué me metí en este quilombo? Y no me quedé publicando libros para una editorial privada, digo, que lo hacía más o menos bien y cobraba todos los meses. Digo, y creo que de Mauricio para abajo, la diferencia entre la gente del PRO y por ahí otro tipo de políticos profesionales es que somos personas normales, que en algún momento dudás, que metés la pata, que te equivocás, que querés corregir, que querés disculparte, que querés que te pareció que estaba bien en un momento, a lo mejor después lo pensaste otra vez y te diste cuenta que hubiera sido mejor hacerlo de otra manera. Pero lo que veo siempre es esa visión humana, digo, que no es para superhombres. Esto, somos personas normales que lo vivimos, vivimos situaciones extraordinarias sin dejar de ser personas normales. Digo, manejar el presupuesto, que era el segundo o el tercero de la Argentina, que era el del ANSES, es una responsabilidad absolutamente extraordinaria para cualquier ser humano. Digo, no, y sin embargo, y hay que aprender a convivir con eso, porque si uno no toma eso con la debida responsabilidad, no sería humano. Digo, no,
totalmente.
No, ¿lo hago de taquito? No, lo hago de taquito, nada. Digo, es dificilísimo ese laburo, dificilísimo.
Sí, y como te decía antes, te traspasa tanto. Yo iba al centro de jubilados toda la semana. Lo que aprendí en los centros de jubilados con los adultos mayores, obviamente gente que vivió de todo, ¿no? Mucho más que nosotros, con sus buenas y sus malas, pero gente que la tiene un poco más clara, ¿no es cierto?, después de tantos años de experiencia. Y a veces te dicen unas cosas que te descolocan. Yo me llegué a emocionar, viste, abrazado con una señora, con un señor, por ahí también del otro lado muy contento por alguna cosa que habíamos hecho. Llorar de emoción, así con una persona que no conoces, es lindísimo en tu trabajo. Por otro lado, también recuerdo cuando fue la reforma de, ¿te acordás de la fórmula de movilidad? Que tiraron pie, casi muere gente. Yo estaba en mi oficina llorando también, pero no llorando de alegría, estaba llorando de tristeza. Por eso es tan, tal cual lo que vos decís, que somos personas y que sufrimos, que vivimos, que lloramos, que reímos con nuestro trabajo, pero es un trabajo tan intenso y con tanto impacto que la verdad que a mí por lo menos me hizo vibrar, como te decía antes, y me encantó.
Mil gracias, Emilio. Me encantó un poquito más en tu historia y en tu manera de pensar. Me acuerdo que estuvimos juntos una vez en un centro de jubilados en Mar del Plata, en una de esas visitas tan emocionantes donde de pronto la vida real nos sacudía a todos de nuestros escritorios y nuestros ministerios y nuestros protocolos y todo eso, y nos hacía acordarnos de para quiénes laburábamos y por qué estamos. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo y nada, espero que a
todos. Gracias a vos, Pablo.
Conocerte como me gusta a mí. Te mando un abrazo enorme.
Saludos a todos.
Y nos quedó hablar del negocio de bicicletas, que me acabo de acordar. Del negocio de bicicletas con tu hermano. Que también me
eso no. Cuando hagamos una segunda parte.
Cuando hagamos la segunda parte.
Una segunda parte con Vía Bike. Con guitarra. Con guitarra.
Con guitarra y bici.
Vía Bike. Con guitarra de por medio.
Ok, dale. Hacemos una zapada.
Un abrazo.
Chao.
Chao, chao.
De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.